Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A los que puedan oírme les digo, ¡luchemos por un mundo nuevo!
BFM, la alternativa.
El rollo de Goyo en Días de Radio.
Por fin es jueves, dirán algunos, y otros dirán, ¡ay, qué miedo que es jueves! Y viene Goyo Borges. Buenos días, Goyo.
Buenos días, Joseba.
El rollo de Goyo. Por suerte, muchas veces, el rollo de Goyo comienza con una gran canción. Hoy es el caso también.
¿Te gusta Leonard Cohen?
Leonard Cohen, un señor con todas las letras, que está de plena actualidad.
Porque ha estado de gira, por aquí cerca. No sé si tú habrás tenido la oportunidad de ir a verle, yo no la tuve.
Hombre, la oportunidad, sí, pero no pudo ser finalmente.
Bueno, ya sabes que estuvo de gira y que además, estando de gira en Valencia, incluso se desmayó.
Le dio un pampurrio al hombre, sí, señor.
Sí,
estuvo hospitalizado, nos dio el susto y finalmente se recuperó al de poco, todo hay que decirlo, para quien no se haya enterado, se recuperó al de unas horitas y pudo actuar en Barcelona después.
Y pudo actuar en Barcelona, con lo cual, bueno, se fue tan mal.
Bien, bueno. Y hoy en el rollo de Goyo, aquí en Días de Radio, suena la música de Leonard Cohen. ¿Por qué?
Pues por una cosa muy banal, si nos ponemos, simplemente porque incluye la palabra Berlín en su, bueno, no en su título, ¿no? En su título, digamos, natural completo. First we take Manhattan, then we take Berlín.
Ajá, ¿y qué tiene que ver Berlín en todo esto que nos vas a contar, que todavía no sé qué va a ser?
Pues mira, es que vamos a hablar de nazis otra vez.
¿Otra vez de nazis? Hablamos hace poco, ¿no? Con Malditos Bastardos.
Hablamos hace poquito con Malditos Bastardos, pero bueno, ya comentamos aquel día que es que la presencia de los nazis en toda la creación artística a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues es muy grande, ¿no? Y digamos que no solo en el cine, ¿no? Que era, digamos, en lo que se centraba el bueno de Quentin Tarantino, sino, bueno, pues también en la literatura, ¿no? Y como ejemplo, hoy te traigo dos libros de...
¡Ay! Ya los veo, Goyo. Uno muy muy grande, otro normalito, pero uno muy grande.
¿Te asusta?
Bastantes hojas, bastantes páginas, que no se dicen hojas, ojo.
Bueno.
Bastantes páginas. Dime, ¿qué libros son? A ver, que los veo por aquí.
Bueno, son dos libros de un autor muy, muy particular que se llama Jonathan Little. Él es particular, porque, digamos, siendo norteamericano de origen, y supongo que su lengua materna es evidentemente el inglés, pues el hombre escribe en francés. a los franceses que un extranjero les escriba en su idioma, pues les suele gustar mucho, así que han cogido y le han multipremiado. Lo han hecho muy conocido y muy mediático, y el hombre, pues como en Francia tanto le conocía, se vino a vivir a Barcelona. Y bueno, digamos que el tema del que habla, como has visto, pues es la Alemania nazi. Entonces, pues bueno, digamos que el hombre en sí es muy peculiar, y además, si ves, te traigo dos libros, uno de los cuales es ficción, es una novela llamada Las Benévolas, que es el hermoso, el grandecito. Ajá. Y el otro, el libro finito, es Lo seco y lo húmedo, se titula, y es un ensayo, ¿no? Es un ensayo, digamos, un poco a medias entre la historia y el lenguaje.
Uh-huh. Así que este señor tiene más que contar de su propio puño y letra que con un texto más acorde con la realidad histórica.
Bueno, depende cómo se mire, ¿no? Desde luego la ficción pues puede dar lugar para explicar mucho mejor un momento histórico, una situación histórica determinada, ¿no? Esta novela, Las Benévolas, cuenta la historia de Maximilian Aue, que era un miembro cultísimo de las SS, que participa en diversos episodios de importancia en la Segunda Guerra Mundial, como yo, bueno, pues casi todos centrados en el frente del este, la invasión y limpieza étnica de Ucrania, el asedio de Stalingrado, la organización del trabajo en los campos de concentración, la huida y el desmantelamiento de Auschwitz y la caída de Berlín, ¿no? Que es cuando la novela termina, ¿no? La novela, de todos modos, digamos que es una especie de autobiografía escrita por este personaje, ¿no? El hombre, muchos años después, es un acomodado industrial francés, casado, que recupera sus notas y escribe este libro, digamos, más explicativo, más descriptivo, incluso si te pones, que justificativo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, estos libros hablan sobre los nazis, a fin de cuentas. Se ha escrito mucho, hace poquito hablábamos de esa película de Tarantino. No sé, ¿dónde está la novedad?
Hay pocas posibilidades de escribir ya algo nuevo del tema que sea, ¿no? Y desde luego la historia de la Segunda Guerra Mundial, y en concreto la historia de la sociedad nazi y de la sociedad nacionalsocialista en Alemania, está ya realmente muy, muy trillada, ¿no? Tal vez novedad no sea en sí, ¿no? Pero para mi opinión, Litter lo que hace es retomar con mucha brillantez, o con más de lo habitual, algunos de los puntos de vista normalmente alternativos, ¿no? De las historias sobre nazis, ¿no? Digamos que en dos planos, uno sería el personal, otro sería el histórico. En el personal, bueno, pues bien, ya hemos visto muchos nazis con, digamos, un carácter más humanizado y demás, ¿no? Lo que pasa es que este hombre, pues hombre, a mí en su retrato me gusta que él es un nazi, pues eso, muy culto, perfectamente lógico, que en su opinión también, bueno, pues también ve la necesidad de que el Estado alemán se deshaga de los judíos. Él cree en la solución final, y toda su inteligencia y, digamos, métodos se aplican a ello. Pero, curiosamente, lo que se le revela es el cuerpo. Es decir, él, a pesar de que pueda ver las atrocidades que comete pues las SS y en las que él mismo participa, pues sin embargo luego por las noches no consigue dormir, tiene insomnios, tiene diarreas, tiene vómitos. Él de por sí también tiene una psicología un poco, pues bueno, un poco fastidiada, diría yo, ¿no? Es un homosexual reprimido que no por ello deja de ser una persona muy violenta, aunque solo sea para evitar que cualquier rasgo sea reconocido y le pueda enviar a los campos. También tiene una historia de amor con su hermana y hay un episodio de incesto como tal, ¿no? Mucha gente ha pensado que digamos esto es un retrato simplista de los nazis, ¿no? Ya estamos otra vez con el nazi reprimido, con determinados problemas que explican el que se comporte de esa manera. Yo no lo veo del todo así. Creo que encuadra muy bien el entorno en el que vive el hombre, con una respuesta, digamos, emocional o subconsciente, porque él conscientemente sí prefiere cumplir con su tarea, o lo prefería en los años 40, ¿no? Cuando reflexiona desde años posteriores, pues bueno, él llega a la conclusión de que solo hay una cosa peor que morir con violencia, y es verse obligado a matar con violencia.
Uh-huh. Oye, como siempre que se habla sobre nazis, que se escribe sobre nazis, estas historias, por mucho que estén ya, como decías tú, muy trilladas, no dejan de traer cola. Y bueno, ¿ha habido algún tipo de controversia en torno a la obra de este hombre?
Sí, sí que la ha habido, sí que la ha habido. El libro, Las Benévolas, ha sido polémico, y yo creo que es más por el hecho de haber sido un libro muy premiado y muy famoso, y porque el escritor se ha convertido en mediático, ¿no? Esta visión del soldado, bueno, del soldado, pasado del alto cargo nazi con estas características que te digo, pues no ha gustado como retrato, ¿no? Lo que pasa es que tampoco tiene una vocación de ser un retrato, digamos, del conjunto de la sociedad nazi en sí. Sin embargo, la novela pues tiene una carga histórica también importante, que además yo también considero bastante novedosa, ¿no? Siempre vemos siempre nos describen al Estado Nacional Socialista como si fuese un modelo de organización y de eficacia, ¿no? Más allá de lo normal. Sin embargo, no es lo que refleja esta novela, al contrario, hay mucha improvisación en la acción del ejército y en la acción de las SS, hay corrupción, hay traición, hay robo y, por supuesto, hay la crueldad desmedida que podríamos esperar, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? Todo eso se da lugar, ocurre a la vez en el frente del Este y el resultado final es una ineficacia brutal que al final les llevó a la derrota, claramente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y Goyo Borges con qué se queda? ¿Con el libro grande, digamos, o con el pequeño?
Bueno, yo me quedo un poco con los dos. Las Benévolas es un libro muy premiado, pero el hombre manifestó, indicó en su momento que lo que había hecho era documentarse muchísimo para poder escribir del tema y que a la hora de escribir la novela pues la escribió en un plazo de tiempo relativamente corto. Y curiosamente el otro libro es un resultado de la mucha documentación que hizo, ¿no? Lo seco y lo húmedo no es novela, es un ensayo que surge de la lectura de los textos de León de Grel. ¿Quién es León de Grel? Bueno, pues aparte de ser el señor que aparece en la portada, todo tapado.
Ajá, lo voy a mirar, lo miramos. Sí, 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 sí.
Pues este hombre era el jefe de la Legión Valona. ¿Qué era la Legión Valona? Pues digamos que una especie de división azul, pero en Bélgica. Una serie de belgas fascistas convencidos de la verdad de la causa nazi, que fueron destinados al frente ruso, ¿no? En los años 40, ¿no? La campaña de Rusia es el título del libro que León de Grel escribió sobre aquello, y este hombre pues bueno, sobrevivió de milagro a mil cosas en el frente ruso y acabó exiliado, bueno, consiguió escapar del Berlín que estaba cayendo y acabó exiliado en el sur de España, donde vivió hasta muy entrados los años 80.
No es el primer ejemplo, ni será el último aún.
Pues no lo sé, ya debe de quedar poquitos, pero por una simple cuestión, de edad. Pero sí que es cierto que la Costa del Sol y posiblemente determinados países de Sudamérica fueron las estrellas en esto de acoger nazis.
Y qué agustito se está, ¿verdad? Ahí en la playita. Bueno. Oye, ¿por qué se llama Lo seco y lo húmedo?
Pues es el título con el que resume el autor resume, digamos, el pensamiento de los textos de León de Grel, ¿no? El libro, por así decirlo, que lo que quiere es meterse en la cabeza del facha, como si quisiéramos decir, y ver sus mecanismos de pensamiento a través del lenguaje, ¿no? Lo seco, digamos que es lo rígido, lo que permanece, lo que tiene un valor tangible, puede ser la torre de un pueblo alemán, puede ser el fervor de un soldado ario, digamos que cualquier cosa que es visible con honor, con una cierta distancia, ¿no? Lo húmedo es lo contrario, es el barro ruso, ¿no? El barro ruso que derrotó a los tanques alemanes, la marea roja del socialista, ¿no? Que impregna toda Europa y socava sus cimientos, ¿no? Partiendo de las estepas rusas, ¿no? Y digamos que contaminándolo todo, ¿no? Y esto además se extiende, no queda solo en este plano, ¿no? El soldado nazi muere con honor, se entierra con medallas y con alabanzas, el soviético, sin embargo, muere aplastado y acaba mimetizado con el barro, el alemán pues necesita raciones para comer, sin embargo, el ruso, bueno, o el soviético en general, porque digamos que podría proceder de muchas etnias, que de Grel pues digamos que menosprecia convenientemente, como corresponde a un soldado nazi, pues vive de raíces, sin más, ¿no? La mujer, por ejemplo, la mujer blanca europea, pues es una enfermera valiente o es una madre de familia que da hijos al ejército cuando está en su casa, pero la mujer soviética, sin embargo, es guerrera, coge el rifle y puede tener cierto valor, pero en realidad lo que es una prostituta que se entrega a todos los soldados sin ningún rubor, etcétera, 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 ¿no? Digamos que extendido todo esto a todo el texto le permite a Jonathan Little, a la vez que desenmascara, por así decir, la mentira de Grel, pues mostrar los puntos en que se ha basado en parte para construir el protagonista de la otra novela, el protagonista de las benévolas. Y en ese sentido yo diría que tiene un interés literario relativamente alto, ¿no? ¿Cómo te diría yo? Digamos que desvelar las mentiras de León de Grel no es tan difícil, ¿no? Creo yo. Es cierto que, no obstante, la biografía de este hombre, de León de Grel, es muy curiosa. Es decir, es un hombre que intentó pues crear un partido nazi en Bélgica con muy poco éxito, pero que incluso llegó a decir que fue el modelo para que Hergé hiciese el cómic de Tintín y se vestía de aquella manera para hacerse fotos y así intentar demostrarlo. Mintió muchísimo sobre la campaña de Rusia. Se puso como un gran héroe cuando no reconociendo la labor de toda la gente que estaba a su alrededor hasta el momento en el que mueren y solo él prevalece, etcétera, 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 ¿no? En definitiva, digamos que una de estas vidas fascinantes de los años 30-40, que en este caso corresponde a un señor pues de una ideología un tanto extrema, y que además sirve pues para ver cómo se escribe o cómo se puede intentar perfilar el personaje de una novela pues enorme, ¿no? En muchos sentidos.
Oye, todas las propuestas que nos trae semana tras semana aquí en El Rollo de Goyo, siempre son recomendables, siempre las recomiendas. Aquí tenemos dos obras muy diferentes del mismo autor, que giran, pues bueno, en torno a una temática que parte del mismo punto. ¿Con cuál te quedas tú? ¿Cuál recomiendas por encima de la otra? No sé si recomiendo las dos.
Yo recomiendo las dos, por supuesto. Lo que pasa es que son libros muy, muy distintos y ambos con su punto de interés. Fíjate, Lo seco y lo húmedo se ha publicado más tarde. Está ahora mismo en su primera edición en las librerías, mientras que Las benévolas pues se publicó hace 2 años y ahora mismo lo que ha hecho ha sido salir en edición de libro, ¿no? Sin el éxito de Las benévolas, el otro libro no existiría. Eso es verdad, pero sin embargo yo creo que es mejor leer primero Lo seco y lo húmedo, ver un poco, digamos, la visión que tiene Little de cómo acercarse al horror nazi, al horror de la, bueno, sobre todo de la psicología de los nazis, y luego leer la novela y, digamos, estar más atento a lo que es una construcción de ficción basada en pues intentar explicar cómo era el intríngulis del frente del este, sobre todo, ¿no? Evidentemente interesará más a los que les interese el tema del nacionalsocialismo en general, que yo creo que debe de ser mucha gente, porque bueno, pues se sigue produciendo mucho material de este y se vende. Y puede interesar a quien bueno pues quiera una reconstrucción histórica que, hombre, bonita no es, ¿eh? también es cierto, y su realismo psicológico es muy potente, ¿no? Se puede sentir mucho horror incluso viendo cómo la narración sucede desde la cabeza de un alemán dirigente de las SS. Tal vez eso es igual uno de los logros, ¿no?, finales de todo pues esta obra literaria.
Bueno, pues recomendamos desde aquí la lectura de estas obras de Jonathan Little, Lo seco y lo húmedo por un lado y Las benévolas por otro, pero también recomendamos música, Goyo, como siempre, ¿no?
Sí, vamos a terminar con una canción que, bueno, la he escogido porque se llama exactamente igual que el lugar de Berlín en el que termina la novela, en el que termina Las benévolas. La canción se llama Tiergarten. Y bueno, pues hace mención a un bueno, al jardín principal, al parque principal que está en el centro de la ciudad de Berlín, ¿no? Canta
Rufus. Espera, lo oigo de fondo. Está sonando.
Está sonando ya.
Es nuestro amigo Rufus.
Es nuestro amigo Rufus Wainwright, sí. Ajá. Y un auténtico animal en escena, como sabemos los que hemos podido verle. Y bueno, pues aquí
sobre
está.
Todo conoce Judy Garland, ¿verdad?
Y no lo hace nada mal,
no,
además.
No, la verdad es que no.
De hecho, bueno, pues Rufus llegó a, como bien sabes, a grabar en directo un concierto hecho por Judy Garland en el Carnegie Hall en los
íntegro,
años 60.
Íntegro,
con todas
calcado,
las,
sí, señor.
Con todas las canciones y demás. No es la buena de Judy, pero...
Así que nos quedamos con este Tiergarten. ¿Por qué decías?
Pues porque el Tiergarten es el jardín, el parque central de Berlín en el que termina la acción de las benévolas.
Bueno, pues después de hablar de nazis no queda nada mal despedirse en un jardín con toda la frondosidad. Es el Tiergarten que nos deja Rufus Wainwright.
Sí, por supuesto. Yo creo que la frondosidad a la que se refiere Rufus puede ser algo distinta, pero en cualquier caso me parece un buen final.
Un buen final. Nos quedamos con Rufus Wainwright y Goyo Borges estará aquí dentro de 7 días, ¿no?
Nos vemos dentro de 7 días, Joseba.
Bueno, es una amenaza. Hasta adiós.
Hasta luego.
El rollo de Goyo en Días de Radio. Conéctate a bfmradio.com, bfmradio.com, y escucha en directo BFM allá donde estés. Sin interferencias, sin barreras, con la mejor música del planeta. Alrededor del mundo se escucha BFM en bfmradio.com.